desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Que nos pongamos en pie porque vamos a tomar la inerrante, la infalible, la verdadera, la eterna, la gloriosa palabra de nuestro Dios. Y vamos a hacerlo en la segunda carta, la última de las escritas por Pablo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y el versículo 2. Hemos titulado el mensaje de esta tarde, noche, compartiendo lo que nos han dado, debemos de compartirlo. Lo que nos han dado lo debemos de entregar. Siempre vamos a dar. Capítulo 2, versículo 1, versículo 1 y 2. Y vamos a dar lectura a esta porción. Yo leo el versículo 1 y en el versículo 2 lo hacemos todos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Todos en el 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esa persona que nos la compartió. Gracias por tener una iglesia en la cual nos permite a todos, incluyéndome a mí como pastor, el poder crecer más en el conocimiento de tu palabra. Bendice a nuestra iglesia. Oramos por los hermanos Ochoa, por el hermano Maxi Barraza, el hermano Amado que trabaja allí. Oramos para que esto no llegue, Señor, a fatalidades, a desgracias mayores. Pedimos, Señor, por esta semana linda, llena de bendiciones para cada uno de los que estamos acá y los que vendrán en el culto de las 7 de la noche. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. El apóstol Pablo estaba encarcelado en Roma. Era alrededor del año 67 después de Cristo. El apóstol Pablo nunca más saldría en libertad, como lo hizo en otras ocasiones, que lo metían en la cárcel, pagaban una fianza y salía. Nerón estaba frotándose las manos. Nerón estaba por ahí. ¿Había algún diácono, por favor, por ahí que nos ayude para acomodar a las personas que siguen entrando? Por favor, si alguien nos... Gracias. ¿Cómo está Sandrita? Dios bendiga. El apóstol Pablo nunca más saldría en libertad, como lo hizo antes. Y Nerón estaba frotándose las manos y estaba a punto de soltar todo el ácido de su odio en contra del que más problemas le había causado. Nadie como Pablo para predicar el Evangelio. Nadie como Pablo para discipular y preparar líderes eclesiásticos. Nadie como Pablo para plantar iglesias. Pero sus días están contados. Y decide escribir su última carta al único de los que dentro de él consideraba que reunía todas las características y todas las cualidades para continuar con el trabajo que Dios le había encomendado. Su nombre es Timoteo. El apóstol Pablo no pierde el tiempo. Creo que si podemos unir este sentimiento, allá donde se han acabado todas las pasiones, allá donde se han terminado ya las fuerzas físicas, donde lo único que queda es el deseo en el corazón, Pablo dice, están a punto de terminar con la obra que yo comencé. Nerón no piensa en otra cosa más que aniquilar, pulverizar, aniquilar a la iglesia. Y solamente es increíble haberme rodeado de tanta gente por tantos años, desde el año 35 de mi conversión hasta el año 67. Estamos hablando de 32 años. En 32 años se reunieron, me rodearon y me reuní con una cantidad de personas. Y ahora solamente me queda uno del que yo considero que pueda ser la persona que pueda continuar con esto. El apóstol Pablo utiliza esta carta, la segunda carta a Timoteo, la última escrita, para animarle. Utiliza esta carta para instruirle. utiliza esta carta para recordarle y decirle a Timoteo, oíme, el trabajo que queda por hacer es mucho. Y es preciso que este joven predicador, que este joven pastor se enfoque en lo esencial. Este joven predicador se enfoque en lo principal y se llene de valor para no dejar a medias la obra de Cristo, ni que se estanque o que se muera. En pocas palabras, el apóstol Pablo se acerca a este muchacho y le dice, Timoteo, la obra depende de dos personas. Depende de Dios y depende de ti. Dios, por eso hemos, todo el día hemos sonado la música. La mies es mucha, los obreros son pocos. Esto no espero, ni quiero, ni deseo que tenga que llegar el momento donde tengamos que usar robots en la iglesia para hacer las cosas. La obra de Dios depende de Él y depende también de nosotros para que esto siga adelante. Y todos nosotros tenemos la misma responsabilidad, aunque los años ya pasaron, aunque estamos más o menos a unos 1940 y pico de años que han pasado, todos nosotros estamos en la misma posición de hacer algo para que la obra de Dios no se estanque, no se eche a perder, para sacar adelante el compromiso de la obra que Dios nos ha encomendado. Mis amados hermanos, ya no tengo más que decirlo, porque hemos venido casi 3 semanas hablando de lo mismo. Los tiempos que vivimos son interesantes. Los tiempos en que estamos viviendo son claves para hacer impacto en la historia del cristianismo por el poco tiempo que nos queda. Y eso es lo que vamos a ver el día viernes en la noche cuando terminamos de estudiar Apocalipsis. Dice, he aquí, yo vengo pronto. Y todavía Juan le dice, sí, Señor, ven. O sea, estamos en los umbrales, estamos en los atrios, estamos en las avenidas principales para que esto llegue a su fin. Entonces, nosotros queremos compartir algo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de compartir lo siguiente. En primer lugar, a nosotros un día se nos dio la palabra de Dios. Ese evangelio glorioso, ese evangelio lindo que trajo a nosotros en la vida que estamos llevando hoy. Tenemos que compartir la palabra que un día nosotros recibimos. En el capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 8 y el 9 y el 10. Aquí hay algo curioso y hoy se recuerda que al comenzar el culto decíamos esto, que ¿cómo ha de haber sido, no? La primera noche en la cual los apóstoles, los discípulos, celebraron la cena del Señor. ¿Cómo ha de haber sido? El pan que comieron, ¿cómo ha de haber gustado, sabido al paladar? La copa, si lo hicieron con mesura, con delicadeza, con cuidado, con medidas de seguridad, si lo hicieron bajo presión, con temor. No lo sabemos. Ya Cristo no estaba con ellos. Ya Cristo había ascendido y se había ido allá en el Monte de los Olivos y había ascendido a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Ellos sabían que tenían que hacer las palabras de Cristo, seguían haciendo eco en su corazón y ellos tenían que hacer caso a lo que Dios les había mandado. Entonces, ellos comenzaron a hacerlo con los pocos recursos que tenían. Ellos no tenían todo lo que nosotros tenemos ahora a nuestra mano. Pero, ¿qué fue lo que hicieron? En el capítulo 19, versículo 8, 9 y 10. Vea lo que dice la Biblia. Él le dijo, Hechos capítulo 19, versículo 8 y 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de un llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que, oiga esto, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Aquí hay 2 cosas que yo quiero que vea. Una, que en los primeros meses que Pablo llega a predicar el Evangelio, no encontró una aceptación, él no fue bienvenido, él no fue bien recibido, no hubo una hermosa recepción. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Ay, qué a todo dar este predicador! ¡Uy, qué oratoria! No, al contrario, dice que se endurecieron de corazón. Dice que ellos vinieron y discutieron. Y no solamente eso, sino que empezaron, como no creyeron, empezaron a decir maldiciones en contra de Pablo, en contra de los discípulos, en contra de este nuevo camino que había comenzado, que era la predicación de Cristo. Mis amados hermanos, estamos hablando de compartiendo. Nosotros tenemos que compartir la palabra recibida. Nosotros no somos un baúl. Nosotros no somos un cofre para guardar lo que nos han dado. Somos una vitrina, somos un escaparate para que todos vean que nuestras vidas son libros abiertos. Nosotros debemos de compartir la palabra que un día nos compartieron a nosotros. Tenemos la obligación, la responsabilidad. Quiero, Olguita, con su esposo que está acá, hoy en la noche vamos a bautizar a uno de los hijos de la hermana Celia. ¿Te recuerdas? Y quiero decir esto porque y quiero que me ponga mucha atención y para que usted vaya teniéndole mucho cuidado a esto. Olguita llegó a la iglesia hace 17, 18 años. A ti te trajeron acá, Olga. Y las personas que a ti te trajeron a la iglesia ya no vienen. A Celia le trajeron a la iglesia. Y las personas que le trajeron a la iglesia tampoco vienen. Pero por Celia se ha convertido toda su familia. Entonces, cuidado con esto porque hay una tremenda responsabilidad de nosotros. Nosotros que hablamos, que compartimos, que testificamos, que hablamos del Señor. Nosotros debemos de compartir la palabra del Señor que un día nos compartieron a nosotros, pero tenemos que tener la responsabilidad de que aquellas personas a quienes hemos traído a la iglesia vean que también nosotros perseveramos. Fíjese que el apóstol Pablo escribió dos cartas. Una de estas es en la primera carta a los Tesalonicenses, allá adelantito de Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Y vamos a ver algo interesante. Los hermanos de una iglesia en una ciudad llamada Tesalónica recibieron el mensaje de la palabra en medio de tribulación, en medio de prueba, en medio de guerras, en medio de persecuciones. Es más, el entorno social, lo histórico, estaba pasando un momento tremendo, porque a la persona que se convertía al evangelio le quitaban su casa, mataban a sus hijos, decapitaban a sus padres. Si las mujeres estaban embarazadas, les sacaban de su vientre el feto. O sea, una cosa tremenda. Y los hermanos no dejaron de predicar. ¿Se imagina usted que aceptar a Cristo? ¿Se imagina usted que recibir a Cristo? ¿Se imagina usted que entregarle su corazón a Cristo significa que pueden matar a su hijo? Te pueden matar a ti. Te pueden quitar tu casa. Y aún así los hermanos no se echaron para atrás. No se echaron para atrás. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 y el 8. Vea lo que dice la Escritura. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros ni tenemos necesidad de hablar nada. ¿Para qué vamos a hablar? ¿Para qué vamos a hablar de ustedes si la fe de ustedes, si su iglesia, si el nombre de su iglesia ha trascendido y ha llegado a todos los lugares? Lo mismo habla en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, no en la primera, sino en la segunda, en el capítulo 3, versículo 1. Y esto es lo que usted y yo debemos de hacer, orar siempre. El hermano Moisés va para Kansas. El equipo de misioneros va el mes siguiente. La hermana Carmen la vamos a mandar a Italia, la vamos a mandar a Canadá. Y los hermanos que nos representan, misioneros, nuestra oración es que la palabra de Dios corra. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Se recuerda que las últimas dos semanas hemos tenido aquí a misioneros, personas que ustedes habían escuchado, que conocían sus nombres, pero no conocían sus rostros. Les hemos prometido que vamos a traer entre este año y el otro a la mayoría de ellos. Yo creo que para el 2015 ustedes van a conocer a todos nuestros misioneros. Vamos a entrar a finales del año 2014 en una etapa linda de la iglesia, en donde ya vamos a mandar a nuestros propios misioneros a tiempo completo. Ellos no van a tener que andar haciendo lo que hacen muchos misioneros, de andar por todas las iglesias vendiendo el proyecto, levantando fondos para sostenerse, porque nosotros desde aquí les vamos a sostener. Dijimos que tres cosas podemos hacer. Una es orar por los que se van, dar para que el Señor los sostenga, y también nosotros, si nosotros no damos y nosotros no oramos, pues entonces es ir al campo misionero. Hermano, no nos preocupemos, y aquí vengo con esto, no nos preocupemos si las personas no aceptan el mensaje la primera vez. No nos sintamos que hemos sido derrotados. No nos sintamos de que estas personas nos ganaron a nosotros la moral. No sintamos que no fuimos efectivos o que no fuimos muy eficientes para compartir el mensaje. Aquí tenían estos hombres al más grande exponente de Biblia, y muchos de ellos, en vez de recibir a Cristo, endurecieron su corazón y empezaron a echar maldiciones. No nos sintamos incómodos. Démosle tiempo a Dios. La vida de ellos está en las manos de Dios y no en nuestras voluntades. Nosotros quisiéramos que se convirtieran. Nosotros quisiéramos que hicieran su pública profesión de fe y que aceptaran a Cristo en el corazón. Pero la vida de ellos está en las manos de Dios, no en nuestras voluntades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Compartir siempre la palabra de Dios. A tiempo y afuera de tiempo, en el lugar donde estamos. Le quiero narrar algo. Mientras todos nos levantamos y agarramos bolsas y cerramos Biblias y nos saludamos, aquí hay tres o cuatro hermanas que tienen un ojo bárbaro. La hermana Esther Domínguez, Carmen Sandoval, Barbarita Granado, la hermana Santa, la hermana María, la hermana Saldaña. Cuando ellos ven que el pastor hace la invitación y nadie aceptó a Cristo para recibir a Jesús como su Señor y su Salvador, ellos tienen una estrategia bárbara. Porque solamente están esperando a la persona que no tomó la decisión para que cuando esté solita se acercan con ella. Y le vuelven a repetir de una forma sintetizada, simplificada, resumida, el plan de salvación para que no se vaya de la iglesia sin Cristo en su corazón. Hermano, cuando sea nuestro congreso de pastores en mayo 24, 25 y 26, yo les voy a volver a presentar a ustedes, y ahora ya son arriba de 6,000 tarjetas de decisiones de personas que le han entregado su corazón a Cristo aquí en la iglesia. Que si el 10%, que son 600, se congregaran, no tenemos lugar donde sentarlos. No hay lugar. Los hermanos de la escuela dominical se están quebrando la cabeza porque no tenemos espacio ya más en escuela dominical para sentarlos. Nosotros no, nuestra finalidad, nuestro objetivo no es tener masas, aglomeración, no. Queremos que la gente se convierta. Si desean quedarse con nosotros, gloria a Dios. Y vamos a hacer un trabajo top notch para poderlo desarrollar. Por eso viene la segunda etapa. ¿Qué son otras cosas que tenemos que compartir? Las instrucciones que un día nos dieron a nosotros. En Hechos capítulo 15, versículo 35. Hechos capítulo 15, versículo 35. Esto es algo elemental, básico, y todos hemos pasado por ahí. Hermano querido, yo cuando llegué a la iglesia, la primera en San Francisco, yo no entré y de la banca me salté al púlpito. Yo iba todos los martes por casi 6 meses a la casa del hermano Miguel Ángel Irizarri, que ya está en la presencia del Señor, a recibir discipulado. Era uno de los primeros que llegaba a escuela dominical. Crimen hubiera sido si no fuera el primero, si vivía en la iglesia, en el sótano. Yo ahí dormía. Desde las 7:45, 7:50 yo ya estaba despertito y me salía a una esquina a comprarme un muffin y un café o un poquito de leche para más o menos un tentempié y la escuela dominical y mi culto. Y ya yo esperaba, y mientras los hermanos se quedaban ahí platicando, quería que se fueran porque quería echarme mi siesta a mediodía pues en la iglesia. La mayoría de las bancas fueron mi cama, pues, en las citas. Los sillones.
El pastor me dejaba la oficina abierta para que yo feliz, me sentaba en el escritorio, qué tal me veo, qué bonito soy, cómo me miro. Miraba yo, ¿verdad? En el escritorio, en la oficina del pastor. Ya me hinchaba yo mis gatos, ¿verdad? Y yo encantaba la vida. Pero yo pasé por todo ese proceso. Yo me metí en ese proceso. Hechos capítulo 15, versículo 35. Tenemos que compartir las instrucciones que un día nos dieron a nosotros. 15, 35 de Hechos, veo lo que dice la Biblia. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio. ¿Con cuántos? O sea que ya no era solo Pablo y Bernabé. Ya no era Timoteo ni Lucas, sino que ya habían muchos que estaban listos, que estaban preparados, que estaban instruidos para poder platicar, para poder conversar, para poder instruir. A esta acción de dar instrucciones se llama discipular. Nosotros somos unos didascalos. Algunos le dicen didáscalos, esos acentos prosódicos, ¿verdad?, u ortográficos que aparecen en el griego, a veces a mí no me entran. Unos le llaman didascalos, otros le llaman didáscalos. A esto se le llama discipular. Y hay libros, algunos son nuestros, algunos son ya comprados en librerías, otros son adoptados o adaptados también al sistema nuestro. Hay una guía para el desarrollo personal de cada uno de los que se quieren discipular. Y esos pasos nos ayudan a nosotros para llevarnos al crecimiento espiritual. Y la persona que crece espiritualmente, usted no tiene que obligarlo, automáticamente se van reproduciendo. Tenemos que tomar el tiempo para enseñar la cosa básica del Evangelio. Tenemos que tener la paciencia de compartir con ellos los detalles de las disciplinas del cristianismo. El congregarte, el testificar, el bautizarte, participar de la cena del Señor, saber manejar tus finanzas, ser un buen administrador de tus dones, de tus habilidades, no descuidar para nada el convivio, el compañerismo. Compartir con los nuevos creyentes la necesidad de crecer espiritualmente a través de ese proceso que nosotros le llamamos el discipulado. Por eso en Colosenses capítulo 3, versículo 16, por allá donde estuvimos en Gálatas, Efesios, Filipenses, para que usted vea lo que el apóstol Pablo, si usted se está dando cuenta, todo lo que estamos utilizando es bajo la perspectiva, bajo la filosofía ministerial del apóstol. Por eso comenzamos diciendo al principio, el apóstol Pablo está por morirse. En la última carta que escribe, él se había reunido con muchos y de los muchos solamente le quedó uno, Timoteo. Y le dice, Timoteo, la obra de Dios depende de él y depende de ti. No tengo a nadie más. Por eso te escribo esta carta para animarte, para motivarte, para alentarte, para instruirte. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo escribe esto. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero hay algo que también debemos de aprender nosotros a compartir. Se dio cuenta que Pablo escribe la carta, toma de una forma personal a Timoteo, te instruye, le dice, este es el estatus de la iglesia, esta es la situación donde nos encontramos, no te necesito yo, te necesita la iglesia. Esto fue el estilo que el Señor Jesucristo utilizó cuando tomó a las multitudes, que los que le siguieron, creyeron, y de los que creyeron se convirtieron en discípulos. Pero también hay algo que todos nosotros hemos recibido, y son bendiciones. Vaya despacito, con mucho cuidado, buscando uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Su nombre es el libro de Zacarías. Antes de que termina el Antiguo Testamento, ¿sabe usted que el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías? Y por ahí va a estar también Sofonías, Ageo y estos libros. Pero ve usted conmigo, en el libro de Zacarías, capítulo 8, versículo 13, hay algo que tenemos que compartir. Hay algo que debemos de compartir. Y la persona que no lo hace, yo pienso que es ingrato, olvidó lo que Dios hizo en su vida, o no ha llegado a ese nivel de crecimiento y de madurez espiritual. A nosotros un día nos compartieron la palabra. A nosotros un día nos compartieron las instrucciones. Y a nosotros un día también nos compartieron las bendiciones. Hay un jovencito, se llama David Medina. Yo había traído, me recuerdo, que en aquellos tiempos en Guatemala, las chumpas, o las chamarras, las camperas, eran del pingüinito. En ese entonces era lo máximo, la del pingüino. Pero había un frío en San Francisco que con esa chamarrita no me aguantaba. Y vino este jovencito y sacó una chamarra de aquellas que tienen zipper en las mangas, o sea, le llaman ski jackets, y solamente me lo dio con una manga. Me dijo, mire, Carlos, me dijo, I can't find the other one. Entonces me dijo, lo mejor que puede hacer es quitar, o sea, no, le prefiero tener brazos en un frío, no en los dos. Y yo por allá encontré otra manga de otro color y se la puse. No se me olvidan nunca los colores. Color vino tinto. Corinto, decimos nosotros. Burgundy y gris. No se me olvida nunca en la vida mi primera chamarra en los Estados Unidos. Nunca. No se me olvida quién me lo dio. Esa familia me dio tanto a mí que, por cierto, el segundo colchón donde yo dormí fue del hermano Esteban Medina. Cuando ellos ya fueron al hospital general de ahí, de la Guerrero, en Potrero, en San Francisco, y cuando se murió el hermano Esteban Medina, y lo primero que le pedí a la hermana Rosita, y el colchón del hermano, le dije, démelo a mí, le dije. Ellos, ahí sí que como dicen, ¿verdad?, unos en la pena y otros en la pepena, ¿verdad? Ellos en el dolor que se había muerto don Esteban, yo en el dolor que ya no quería dormir en el suelo, pues. Miren, vea lo que dice Zacarías 8:13. Y sucederá, oigan esto, y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré, y serás, ¿qué dice? Bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Dios nos ha sacado de la esclavitud, y Dios nos ha traído a una tierra que fluye leche y miel. Esa tierra debe de ser compartida con nosotros. Dios nos ha bendecido con el objetivo de que nosotros podamos ser de bendición a otros. Me apena, me entristece. Hermano Pedrito, su esposa Yolanda, Maxi, amado. Pero yo a ustedes les deseo que si ustedes pasaron una semana chévere esta semana pasada, mi deseo es que ustedes tengan una semana más hermosa todavía la que viene. Lo que recibimos no es para guardarlo. Lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios no es para atesorarlo, es para compartirlo. Que Dios nos dé a nosotros la capacidad, que Dios infle nuestro corazón de bondad, de generosidad, para poder compartir con otros. Porque Dios nos ha bendecido a nosotros para bendecir también a otros.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono
Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.